Bienvenidos a El Chisme Loca. Yo soy Loca, trayéndote el chisme a este podcast oficial en español, trayéndote el chisme de la farándula del mundo latino directamente de mí para ti. Yo soy Loca y este es El Chisme Loca. Hoy es oficialmente el primer episodio y te traigo 7 chismes. Espero que sean un poco jugositos. Traigo el chisme. Vamos a empezar con 7 chismes. Vamos a hablar hoy todo sobre la boda de Chiquis y Lorenzo. Lo que todos están hablando en el mundo latino de celebridades, se puede decir. Bueno o malo, los quieren o no los quieren, siguen hablando de la familia Rivera, ¿no? También vamos a seguir con a Raúl de Molina rompe el silencio y responde contundente a la familia Rivera, diciendo: tengo hoy cita con la policía y llamé al FBI. Con eso también vamos a hablar de Juan Rivera, habla del divorcio de Lili Estefan y da supuestos detalles jugosísimos, no se lo quieren perder. También la relación que une a Dua Lipa y a Chris Martin. Vamos a hablar también de la nueva vida del despiadado rey de los talent shows de X Factor, America's Got Talent. También se puede decir que descubrió a Camila Cabello. Estamos hablando de Simon Cowell. Yo lo respeto mucho, él tiene mucho talento. También vamos a hablar de algo que surgió en las redes que puede significar posible foto de la película de Breaking Bad. Y por último vamos a también hablar de Hugh Jackman sirve café a fanáticos incautos. Vamos a tratar de terminar con una nota positiva y con eso vamos a empezar con el chisme, loca. Ok, bueno, vamos a comenzar con la primera historia, el primer chisme. Ok, hay que comenzar. Todo sobre la boda de Chiquis y Lorenzo, lo más bonito y lo más feo. Con música de mariachi, Chiquis Rivera desfiló rumbo al altar, en donde la esperaba Lorenzo Méndez. Y una foto de Jenny Rivera rodeada de rosas blancas. La pareja se dio el sí y aceptó a puerta cerrada en la iglesia presbiteriana Westminster de Pasadena, California. Más tarde celebró junto a sus invitados en un rancho localizado en Silmar, Los Ángeles, a las afueras del cual se reportó un incidente entre el personal de seguridad de la boda y un camarógrafo de El Gordo y La Flaca. Ok, yo voy a parar y voy a dar algo que yo vi en YouTube, porque si lo viste en YouTube, es verdad. ¿Verdad que sí, mi gente? No se lo crean. Pero el video que yo vi en YouTube fue muy interesante porque fue una reportera, yo quiero decir, lo grabó en dos partes. La primera parte fue grabada afuera de las iglesias, donde en verdad fue completamente un pinche circo. Se puede decir lo que es un circo. Todos, desde los fanáticos hasta los paparazzis. De veras, que no se dio respeto a nada. Era un evento privado. Y sí, se les informó que la gente, los fanáticos, los medios podían estar en la sidewalk, donde no es... Es una sidewalk para el público, pues. Pero se alocaron completamente. Cuando llegó Chiquis en su Rolls Royce, completamente un zoológico, gente gritando, la puchadera, un empujón de los seguridades de ella. No, no, no se las armó completamente, pero hay que continuar con este reportaje de Univisión. No voy a adelantar. Ok, aunque la semana pasada se informó que Chiqui Rivera se había visto obligada a cambiar la iglesia y el horario de su boda luego de que se filtrara la invitación. Al final, el único cambio fue el del horario, pues se había anunciado que la boda sería a las 12:30 del mediodía y se realizó a las 2 de la tarde, hora del Pacífico. La pareja sí seleccionó otra iglesia y se lo informó a sus invitados, pero por problemas con la decoración, tuvieron que utilizar lo que inicialmente habían escogido y volver a reajustar sus planes. Un informe equipo de seguridad impidió que los medios de comunicación y seguidores lograran obtener imágenes de la pareja, en especial de Chiquis, a quien rodearon con sombrillas negras, como les informé ahorita del video que vi en YouTube. Tan pronto se bajó del Rolls Royce blanco en el que llegó a la iglesia, impidiendo que se viera con su vestido de novia. ¿Y qué? ¿Es su problema? ¿Quiere su privacidad? Los invitados entraron por una puerta lateral en donde los encargados corroboraban que sus nombres estuvieran en la lista de asistentes. Hasta eso, ¿ok? Tenían que entrar ellos por al lado para dar su nombre y de ahí les daban el pase para que entraran a la iglesia. Chiquis decidió entrar por enfrente, como se debe de ser, pues, para darle su entrada, una entrada bonita, una entrada, yo creo que ella también soñaba, como todos quieren tener. Ok, pero hay que dar, ok, hay que seguir. Por la familia Rivera, el gran ausente fue Lupillo, quien por asuntos laborales no pudo ir. Lorenzo, gracias por hacer feliz a mi sobrina, dijo el llamado toro del corrido en una transmisión en vivo por Facebook e Instagram, minutos antes de que su sobrina llegara a la iglesia. Juan Rivera, tío de Chiquis, reveló en exclusiva a Univision que la ausencia de la diva de la banda no fue fácil de sobrellevar. Fue un día glorioso para la familia, un poco difícil porque no estaba mi hermana físicamente con mi sobrina. Por su parte, Armando Andrade, padrino de Victoria, la hija de Lorenzo Méndez, dijo a Efe que viajó desde Texas para asistir a la boda de su compadre con Chiquis. Les deseo toda la felicidad del mundo y que duren siendo felices igual como han sido desde que los veo juntos. Los quiero mucho a los dos. El mensaje de Chiquis Rivera para comenzar el día horas antes de su boda. Mientras ellos resolvían sus asuntos, sus invitados disfrutaban de un cóctel donde llamó la atención que todo el tequila era de la marca de Jenny Rivera. A las 6 de la tarde, siempre hora del Pacífico, se sirvió la comida, pollo en salsa, ensalada de papa y vegetales. Además, había diversos espacios en los que se les ofrecía a los invitados churros, tacos y hasta los adorados Hot Cheetos que tanto le gustan a Chiquis Rivera. A Chiquis y Lorenzo sobrevivieron una gran ruptura. Así comenzó su historia de amor que culmina en boda. Los esposos, por parte, intentaron juntos el tema Ya lo sé, que Jenny Rivera convirtió en un éxito en el 2009. Luego pasaron a compartir el pastel de Red Velvet y Vanilla Bean. Tras lo cual, Lorenzo lanzó la liga, que fue a dar a manos de su cuñado Michael Mike Rivera. Y Chiquis lanzó el ramo que lo tocó a una de las invitadas. Ok, cabe señalar que Lorenzo Méndez aseguró durante el festejo que el acceso exclusivo a la boda no se lo vendió a nadie, porque ellos lo que querían era estar solo con su familia. A nadie se le vendió, reiteró el cantante, haciendo hincapié en que este día histórico no se trataba de dinero ni de fama. Lo que realmente me golpeó vino justo después. Miró a su pareja, el cantante Lorenzo. A Méndez, que estaba sentado en la primera fila y se giró para el público viera bien sus curvas. Si su silueta estaba marcada por su vestido tan ceñido que parecía una segunda piel. Fue entonces en esa pose articular como Kim Kardashian en la portada de la revista Paper, que se dio tres confundentes palmadas sobre su trasero. Ok, aquí yo creo que se les da una entrevista a ellos. Pero sí, eso es lo que pasó en la boda de esta chiquis que de veras Univision se pasó. Yo os puedo decir porque mandaron drones, mandaron helicópteros. Todo por tratar de agarrar unas imágenes de la boda de chiquis, que es algo muy personal. Si ella no lo quiso enseñar, pues no se enseña, ¿verdad? Pero con esa nota las vamos a dejar aquí. Lo que fue la boda de Chiquis y Lorenzo. Esa fue la primera historia. Espero que les guste. Eso vamos a continuar con la historia número 2. Y continuamos, mi gente chismosa, aquí con el chisme loca. Continuamos con algo del artículo People en español. Reporta que Raúl de Molina rompe el silencio y responde contundamente a la familia Rivera, diciendo: "Tengo hoy cita con la policía y llamé al FBI". Raúl de Molina toma acciones legales en contra de Juan Rivera. People en español habló en exclusiva con Raúl de Molina, quien no vaciló un segundo y tomó cartas en el asunto después que en la boda de Chiquis Rivera y Lorenzo Méndez, Juan Rivera desvelara su número de celular frente a la prensa y amenazara con dar a conocer la dirección de su casa y los números telefónicos de su hija Mía, su compañera Lili Estefan y Mariela Cardona, la productora de El Gordo y la Flaca Univisión. Wow. ¿Cómo te fue este fin de semana después de que Juan diera a conocer a todos cuál era tu número telefónico? Le preguntó Pipo en español. Todos los mensajes que recibió son a mi favor. Mi teléfono no ha dejado de sonar día y noche. El 99% de la gente me dice que ¿por qué seguimos cubriendo estas cosas de la familia Rivera? Porque si nosotros no lo cubriéramos, nadie lo vería. La gente me pregunta ¿por qué ustedes siguen cubriendo esto? Es lo mismo que yo digo a los productores del programa. En el programa que más mencionan a Chiquis y a Lorenzo es en El Gordo y la Flaca. Entonces, no entiendo por qué hacen esas cosas. ¿Por qué, si les dieron la exclusiva a Telemundo, por qué tienen que estar cubriendo esto? Por mí, no hubiera cubierto nada de la boda. ¿Tomarás cartas en el asunto? Preguntó Pipo en español. Tengo una junta con la policía a las 2 de la tarde y con los abogados. La policía dará un informe de todo lo que pasó en donde yo trabajo, que es Univisión, y se va a reunir conmigo. Llamé al FBI y veré qué es lo que me dice. Wow. Juan Rivera dijo que el gordo no respetó la privacidad y dio información de más. ¿Qué opinas? Le preguntó Pipo en español. La familia tiene un largo historial de agredir a la gente. El programa, decidió poner la invitación en el aire, pero se han puesto varias invitaciones en el aire y eso no es ilegal. Por años siempre esta gente tiene miles de problemas. Yo, que era tan amigo de Jenny Rivera y la defendía tanto, esa mujer me llamaba a mí dos o tres veces por semana y a la familia que le damos tanta publicidad, no es justo que nos paguen de esta manera. Agreden al camarógrafo, se llevaron a varias personas presas y no creo que eso termine ahí. Creo que va a haber más. Hay una investigación con la policía. Pipo en español contactó a la familia Rivera y no dio declaraciones al respecto. Wow. Raúl de Molina rompe el silencio y responde. Sí respondió. Pues sí, porque es algo muy difícil. Quieren fama, pero quieren privacidad. Es el precio, es el precio. Y pues como que también ya enfada, ¿no? Yo creo que son como los... No los quiero comparar con los Kardashians, Pero como que ya se derramó el vaso y ya. Ya se cansó la gente. Next. ¿Para qué siguen viéndolos a ellos? Ya, déjenlos en paz. Y continuamos aquí con más chismes. El chisme, la loca. Con el diario dio a saber que Juan Rivera habla del divorcio de Lili Estefan y da supuestos detalles. Se rumora que a Lili Estefan la dejó el esposo por un hombre. ¿Por qué nunca tuvieron eso? Tal como contaron, luego de los diferentes escándalos que suscitaron en la boda de Chiqui Rivera y Lorenzo Méndez, Juan Rivera salió a defender a la familia y atacó a varios medios y periodistas, en particular a El Gordo y La Flaca. La primera entrevista se la dio a Javier Seriani para el show YouTube que tiene con Elisa Beristain, que honestamente ese es un show muy, muy bueno. Elisa Beristain, te respeto, Elisa. Uno de los momentos más fuertes de las declaraciones de Juan fue cuando se metió con Lili Estefan y su tan sonado divorcio de su esposo por 25 años, Lorenzo Loacés. Lili Estefan se divorció y pidió 3 semanas de descanso, de receso. Pero se muere mi hermana Jenny Rivera y ahí están todas las cámaras. Hay que grabar todas las reacciones de los Rivera, comenzó diciendo Juan. Pero el hermano de Jenny fue más lejos dando una supuesta teoría de los motivos del divorcio según él. Se rumora que a Lili Estefan la dejó el esposo por un hombre. ¿Por qué nunca tuvieron eso? ¿Por qué nunca reportaron eso? Yo creo que intentó dar a decir. Eso es más interesante que lo de mi hermano Lupillo Rivera y su ex Mayeli Alonso. Y concluyó el tema con un: yo no tengo broncas que los medios hagan su trabajo, pero es muy conveniente que cubran lo que solo quieren. Recordemos que hace un año, Lili Estefan sorprendió con la noticia que se había separado de su esposo. Durante las semanas siguientes, como bien dijo Juan, no supimos de ella. Sobre la infidelidad, perdón, es algo que la propia Lili reconoció en una entrevista que Tania Chary le hizo por el aniversario del Gordo y la Flaca, en donde explicó que un paparazzi tenía imágenes de su esposo con otra mujer. También en el pasado, Alicia Machado se burló del divorcio de Lili, haciéndose la pregunta de si le habían sido infiel con un hombre o con una mujer. Tal lo que ahora quiere dejar en duda Juan Rivera. Nos comunicamos con Univisión para obtener una reacción al respecto y nos dijeron lo siguiente: no se darán comentarios al respecto. Su Lili puede hablar de medio mundo, pero nadie le puede preguntar una pregunta porque ahí sí no, ¿verdad? Ahí sí eso no es justo. No, pues no, así no se puede, Lili. Ay, Lili, como decía Cachita, en paz descanse. Ay, Lili. Y aquí seguimos con el chisme, loca. Yo soy loca, loca. Y seguimos con más chismes, mi gente. La relación que une a Dua Lipa y Chris Martin, para darles a informar, Dua Lipa tuvo sus hits el año pasado. So, hello, la tiene que conocer. Y Chris Martin, pues es un cantante muy famoso. Los dos cantantes que grabaron una canción juntos hace 2 años acaban de romper siendo sendos romances. Él con Dakota Johnson y ella con Isaac Carroll, y se les ha visto en buena sintonía en el festival de Glastonbury. Y si no han visto, Miley Cyrus se presentó también ahí. También se presentó Lizzo. También se presentó Janet Jackson. Si no han visto esas presentaciones, están en YouTube. Ok, continuamos con el chisme. Hace apenas 15 días se daba a conocer que el cantante Chris Martin y la actriz Dakota Johnson habían roto su relación, que se prolongaba ya durante casi 2 años. Según publicada la prensa británica, el británico de 42 años quería tener hijos con la estadounidense que cumplirá los 30 el próximo octubre, pero ella decidió frenar porque le parecía demasiado pronto para aumentar la familia. Ahora, pocos días después de aquello, los mismos medios ya dejan ver que Chris Martin tendría otra mujer en mente. Se trata de la cantante británica Dua Lipa, de 23 años, con la que coincidió en el célebre festival de Glastonbury, que se ha celebrado este pasado fin de semana al sur de Inglaterra. Ella ha acudido como espectadora al mismo, mientras que él ha actuado junto a Kylie Minogue. Según la prensa británica, ambos habrían estado juntos en las bambalinas del festival y después habrían tomado algo en los bares del recinto. Según el diario británico The Sun, y tal y como se hace eco el resto de medios, la pareja charló animadamente y ella quiso presentarle a Martin aparte de su familia. Después, cuando llegaron al llamado Guerrilla Bar, se besaron. La cantante británica de origen albano-kosovar, que comenzó su carrera en el 2015 gracias a un single llamado New Love, también ha roto recientemente con su novio. A principios de junio se conoció el fin de su relación con el modelo y cocinero Isaac Caro, con el que llevaba saliendo alrededor de un año y medio. Los representantes de Chris Martin han querido explicar que ambos son simplemente amigos y que no hay ningún romance entre ellos. Sin embargo, la misma periodista que publica ahora la información en el diario The Sun cuenta también que hace exactamente 2 años y en el mismo festival ya vio a Dua Lipa y Chris Martin juntos y con evidente buena sintonía. Lipa y Martin mantienen desde entonces una relación que en lo profesional han dado frutos. El verano del 2017 lanzaron juntos un tema, un éxito llamado Homesick. Según contó poco después del lanzamiento la artista en Billboard, ella admiraba a Martin y tenía ganas de trabajar con él. Así que cuando surgió la oportunidad, ambos conectaron rápidamente y tuvieron claro que iban a escribir un tema sobre la nostalgia que sienten cuando están fuera de casa. Cuando viajo tanto y estoy tan lejos de Londres, especialmente cuando paso mucho tiempo en lugares cálidos, donde el sol brilla y el tiempo es fantástico, siempre echo de menos mi casa. La lluvia, explicaba. El clima británico y la música unieron entonces a los artistas. Y eso lo publicó El País en Gente, la relación que une a Dua Lipa y Chris Martin. So, gracias, Festival Glastonbury. Encontraron el amor en un festival. Oh, goals, ¿no? Yo no creo que van a durar. Pero no, yo no les deseo nada malo, eso nomás es mi opinión. Es mi opinión y yo creo que nomás es por puro show. So, ahí está. Y seguimos aquí con los británicos. La nueva vida del despiadado rey de los talent shows. A punto de cumplir 60 años, Simon Cowell, productor y famoso juez del programa como The X Factor o America's Got Talent, y descubridor de El Divo o Camila Cabello, da un vuelco radical. Que la autobiografía que el magnate británico Simon Cowell publicó en 2003 se titulase I Don't Mean to Be Rude, But, no es un dato puramente anecdótico. La frase que significa no pretendo ser grosero, pero precedía a menudo a sus críticas e insultos más despiadados en su papel de juez de talent shows como Pop Idol, The X Factor o America's Got Talent, cuya ya van en su 14 edición, se está emitiendo ahora. Este productor musical y televisivo se hizo un hueco en la cultura popular por su honestidad brutal al evaluar al talento o la ausencia de él, o incluso al aspecto físico de los concursantes con frases tan hiritientes como en otro tiempo te habrían lapidado. O tienes tanta personalidad como Picaporte. Pero a punto de cumplir los 60 años, lo hará en octubre, Mr. Nasty, el señor cruel, ha cambiado de hábitos y de estilo de vida. En octubre del 2017, Kao se cayó por las escaleras de su casa de Londres a las 4 de la madrugada después de sufrir un desmayo. Estar levantado a esas horas era para él la regla en lugar de la excepción, porque siempre pasaba las noches atendiendo llamadas, en reuniones intempestivas o revisando grabaciones. Era como un vampiro, contó él en The Sun. Durante años no me iba a la cama hasta las 8 de la mañana. El estrés, una alimentación basada principalmente en espaguetis y hamburguesas, el alcohol y el hecho de llevar fumando desde los 8 años completaban un cuadro que tenía preocupado a su entorno. La caída que acabó con él en el hospital fue la llamada de atención que le animó por fin a variar su dieta, que ahora es prácticamente vegana. Es vegetariano. Y sus horarios. También redujo el uso del móvil y las redes sociales. Y hasta dejó de ver las noticias. Después de todo, ahora soy padre y tengo más responsabilidades que nunca, dijo Simon. Con su eterno bronceado, su debilidad confesa por el Botox y su dentadura color blanco nuclear. Al empresario se le consideraba un mujeriego impendiente, hasta que conoció a su actual pareja, Lauren Silverman, que estaba casada con un amigo suyo cuando empezaron a verse en secreto. Cabo se cansó de declarar que nunca tendría hijos, y al más puro estilo Mr. Nasty, a su ex Terry Seymour, llegó a sugerirle que mejor se comprara una tortuga, según publicó GQ en el 2011. En ese mismo reportaje, aseguraba que tenía totalmente descartada la paternidad. A mi edad, sin duda, y añadía, la realidad es que con la vida que llevo no tendría paciencia. Y sin embargo, hace 5 años tuvo a Eric con Lauren y como suele suceder, eso lo cambió todo. Porque durante casi toda su vida, la principal motivación de Simon Cowell había sido ganar dinero. Atraído por la fama desde que de niño curioseaba en las fiestas llenas de famosos, quedaba un productor de cine vecino de su padre. Cowell decidió saltarse la universidad y hacer carrera en la industria de la música, empezando en Emmy desde abajo. A principios de los 80, cofundó su propio sello Fanfare Records, pero aquello no salió bien y con 30 años se vio endeudado y tuvo que volver a casa de sus padres. Ha contado muchas veces cómo, en sus tiempos de ejecutivo discográfico, sus jefes y compañeros solían mirarlo por encima del hombro por sus gustos poco refinados. Me consideraban lo peor de lo peor, admitió al Financial Times en el 2014. Pero su capacidad de conectar con la popular acabó convirtiéndose a principios del 2000 en su pasaporte al éxito, primero al ayudar a Simon Fuller, ex manejar de las Spice Girls, a lanzar Pop Idol y American Idol, donde se estrenó el papel de juez, y más tarde ideando dos formatos nuevos, The X Factor y America's Got Talent. Perdón, Got Talent, porque eso va también a otros países también. Que han sido exportados a decenas de países, como les dije ahorita. Para Simon Cowell, sus bolos televisivos son ante todo un medio para un fin. Descubrir talentos a los que fichan para su compañía Sicko Entertainment, de la que Sony posee el 75%, él es el responsable de haber convertido a 5 chavales que ni siquiera ganaron The X Factor en el fenómeno One Direction. A él también hay que considerarle el descubrimiento de Susan Boyle, El Divo, Leona Lewis, Kelly Clarkson y Camila Cabello. La última, The Sun Times Rich List, publicada en mayo, le atribuye una fortuna de 430 millones de euros. Tiene casas en varios países, una colección de coches, una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood y hasta papel higiénico con su monograma. Si creemos a su amigo Piers Morgan, no es de extrañar que otra biografía publicada sobre él en el 2012 llevaría como título Sweet Revenge, Venganza Dulce. No tengo problema en admitir que soy increíblemente competitivo. Me proporciona más placer mi propio éxito que el de los demás, contó a GQ en el 2011, tras el asunto que supuso su caída y el consiguiéndote vuelco en su estilo de vida. Se diría que sus niveles de ambición se han moderado un poco, aunque no lo suficiente como para condenar a su alter ego, Mr. Nasty. Ok, Simon. Ese fue Simon Cowell. Wow, yo no sabía que él tuvo ese accidente que le cambió la vida también. Wow. Simon Cowell. America's Got Talent. Ok. Mi gente. Fanáticos de Breaking Bad. ¿Quién dijo yo? El chisme loca. Posible foto de la película de Breaking Bad. El actor Aaron Paul publica una crítica imagen de la película de Breaking Bad que está preparando Netflix. Aaron Paul sin duda sabe jugar con nuestros sentimientos y dejarnos intrigadísimos a todos los fans de Breaking Bad. Eso que esperamos con ansias, la nueva película basada en la serie que Netflix estrenará. Más pronto todavía, escribió Paul en sus perfiles sociales este martes junto a una imagen en la que aparece el actor Bryan Cranston y él paseando sin zapatillas por un río. A juzgar por lo que visten, cabe pensar que no están interpretando a sus personajes, pero que están juntos en lo que podría ser el lugar de rodaje de la película. Eso sí, el paisaje no se asemeja mucho a algunas de las desérticas vistas del estado de Nuevo México, en el que transcurría la serie que dijo adiós en el 2013. Ok. La película de Breaking Bad llevará varios meses en marcha. El creador de la serie, Vince Gilligan, había escrito un guion que según los rumores seguiría la fuga del personaje de Jesse Pinkman, Paul, tras el final del último episodio, Thelma, emitido en septiembre del 2013. En cambio, Walter White, Cranston, acababa ese capítulo yaciendo sobre el suelo de un laboratorio de metanfetamina con heridas de bala mortales. Los fans de la serie le dieron entonces por muerto, y así lo confirmó el propio Cranston cuando le entrevistaron en otoño del año pasado sobre su posible participación en la película. Pero la incógnita vuelve a resurgir con la imagen compartida por Paul este martes. Todavía no hay detalles sobre la fecha de esto de la película de Breaking Bad, pero el Albuquerque Journal confirmó en otoño del año pasado que un proyecto con el título Green Buyer empezó producción en Nuevo México en noviembre del 2018, en la breve sinopsis adjunta a la aprobación oficial de este rodaje. El texto leía: La fuga de un hombre secuestrado en búsqueda de su libertad. Exactamente lo que Jesse aparece haciendo por última vez en Breaking Bad, la serie. La imagen publicada por Paul este martes complementa una que ya subieron Cranston y en las redes sociales el pasado 25 de junio, pero aquella instantánea protagonizada por los rostros de dos burros era, si cabe, más críptica. La única persona que ofreció detalles sobre la imagen fue la actriz Anna Gunn, mujer de Walter White en la serie, que contó en una entrevista que se trataba de un guiño a una marca de la bebida alcohólica mezclada llamada Dos Hombres, que Paul y Cranston van a anunciar dentro de un poco. Teniendo en cuenta que actores como Ryan Reynolds, Channing Tatum y George Clooney han fundado sus propias casas de bebidas alcohólicas en los últimos años, la propuesta de Gunn era creíble. So, ¿será una promoción para Breaking Bad o será una promoción para bebida alcohólica? Sabremos muy muy pronto, fanáticos de Breaking Bad. Paciencia, paciencia. Y llegamos con la última historia. Hugh Jackman sirve café a fanáticos incautos. El actor Hugh Jackman sirvió un poco de café a desprevenidos bostonianos y turistas el jueves. No hace falta decir que quedaron sorprendidos. Jackman se sumó a la diversión y publicó un video de sí mismo en Twitter, entregando café a un mar de fanáticos. Jackman estaba en la ciudad por su concierto El Hombre, la música, el espectáculo. La estrella, conocida por su papel de Wolverine en las películas de X-Men, estaba sirviendo el café en un camión de Laughing Man. La fundación Laughing Man, que Jackman fundó en el 2011, trata de apoyar a las comunidades de productores de café, invirtiendo en programas que despejen el camino hacia la salud, el crecimiento y el éxito de los productores de café y sus familias, según su sitio web. Jackson se lanzó a Twitter a principios de esta semana para publicar unas fotos de sí mismo conduciendo el camión de café. Muy buen hecho, Hugh Jackman. Así se hace, dando, you give, you get, and you give, Es un círculo. Das y recibes. Ok, so con eso ya llegamos con la última historia en algo positivo, porque no vamos a terminar con algo negativo, nada de eso. Nada de eso aquí en el chisme, loca. Y con esto ya hemos llegado al final. Muchas gracias por sintonizarse a este primer episodio del podcast El Chisme Loca. Yo soy Loca y les traigo el chisme. Sintonícense para el próximo episodio. Espero y les guste. Por favor, síganme en podcast. Estoy en otras plataformas como Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y muchos más. So, esténse en sintonía y les traeré muchos, muchos chismes. Otra vez, este fue el Chisme Loca. Yo soy, pues, Loca. Cuídense, mi gente. Hasta la próxima.